blog de notas.
Estrenando nombre de columna, escrito y dirigido por Nico Ramuspe. ¿Cómo andás, Nico?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué lindo nombre que...
Que elegí, bueno, esto, te que decir.
En realidad no lo elegí yo.
Que me eligieron.
Me lo eligieron.
Ah, te lo impusieron.
Me lo impusieron, pero bueno, comparto 50-50 la regalía.
Se lo sugirieron que fue diferente.
Vos dijiste escrito y él dijo y dirigido. 50-50, claro.
Podemos llegar a ese acuerdo. Pero me gustó muchísimo. Así que nada, a partir de ahora estamos acá.
Bien.
Y bueno, nada, hoy tenemos... Yo había comentado de que hoy era un día... post-Oscar, en realidad sería post-domingo 27, que fue un domingo complicadísimo para mí y sí, para la canalera principalmente, porque además todo lo que veo, lo veo vía streaming, digamos, en internet, y el módem estaba a flor de piel, cambiando canal entre el canal 12, 4, el 10 TNT.
Claro.
Fue bastante complicado, además todo al mismo tiempo, y
totalmente,
todo en tiempo real. Y bueno, me perdí una cantidad de cosas, me perdí en Uruguay y me perdí en California al mismo tiempo, pero bueno, esto de las redes tiene que, cada cosita pequeña que pase en el momento ya, es tipo, ¿qué pasó? Y de pronto, vamos a verlo de vuelta.
Mientras el presidente de la República daba la conferencia de prensa luego de conocidos los resultados del referéndum, Bruce Willis le estaba dando un... porque hablamos de Bruce Willis en el corte.
Le llega a Bruce Willis.
No, lo decimos a Chris Rock.
No hay Chris Rock.
Will Smith le estaba dando un tate quieto a Chris Rock.
Claramente, yo me lo perdí. Yo estaba mirando Canal 12.
Yo lo vi. Y ya que
yo me lo perdí.
Para mí estuvo armado. Estuvo armado desde el momento cero.
Tenemos una de las primeras
armadísimo
teorías.
Armadísimo. Por cómo es que se para Will Smith, cómo se mete, cómo ve Chris Rock que está llegando hacia él. El cambio de cámara que permite el plano perfecto para tomarlo. Y algo no menor, que los Oscar por lo general suelen estar con muchas guardias de seguridad y que es muy difícil pasar de un lado a otro. No lo digo yo, lo dijo Francella.
Es de cuando estuviste en los Oscars.
Lo dijo Francella.
Si era de cuando estuviste en los Oscars.
Francella cuenta cuando fue a... cuando ganaron el
Secreto de sus ojos.
Que él estaba en la ceremonia, no sé qué, y estaba muy lejos y quiso acercarse y tuvo que acercarse como
se lo ve
cuatro,
en el video.
Cuatro premios antes como para llegar ahí. Y vos me decís que Will Smith llegó, por más que estaba en primera fila, sin que nadie le dijera vos.
Pero Will Smith.
No subas.
Es Will Smith y el otro
es
Francella.
Perdón, pero Will Smith está al mismo nivel que Francella para mí.
A la pelota.
No, Will Smith nunca podría haber hecho poner a Francella.
Claro, iba a decir Will algo Smith. Así como...
No, pero lo que pasa es que, a ver, hay caras de... La cara de Will Smith abre puertas. Sobre todo en Estados Unidos. La cara de Francella, con todo el cariño que le tengo, no. O sea... A ver, si yo pongo... Es más, haría la prueba. Me pondría una máscara de Francella y caminaría por Estados Unidos.
No,
a ver cuántas puertas se me abren.
No, más allá que...
¿No se acuerdan cuando fue a buscar a la hija a Nueva York y no lo reconocía nadie?
Es cierto.
Una historia verídica.
Una historia. Es un documental eso, ¿no?
No, pero más allá del chiste ese, de la anécdota que Francella contaba y eso, es como que...
Justo, es un poco extraño. Sí. Es un poco extraño.
Después
pero,
tenés todo el discurso de cuando ganás el premio prácticamente basado en eso, en pedir perdón y en el amor más hacer cosas locas, igual que hizo el padre de Serena Williams. Es una cosa así. Fue.
Aparte un padre más abusivo no había, ¿no? No
y
sé,
bueno.
No vi la película y no conozco bien la historia, pero yo lo que tenía entendido es que el padre de las Williams era medio psicótico.
No vi la película tampoco.
Bueno,
bueno,
es lo que tengo entendido.
Creo que igualmente nos está pasando algo... que lo estamos viendo acá, que de varios que somos, las películas, al menos a mí, no me llaman la atención.
Ahí va. Esto
creo que es el punto número uno.
Claro,
Nico. Claro, esto daba pie a la pregunta disparadora. ¿Qué tanto estamos validando los Oscars últimamente?
Esa es la primer pregunta. Cuando a mí muchísima gente me pregunta por los Oscars como si fuera una especie de Radio Academia Española, de la NASA, de una cosa. Son unos premios... que en realidad desde hace muchísimo tiempo, si uno ve la lista de películas, si uno ve las películas, no hay que ser un cinéfilo, hay que ir a ver algunas de las películas que se estrenan en el año y estar un poco atento y ver qué es lo que se nomina y qué es lo que se premia, porque también está eso, lo que se nomina puede ser una cosa, lo que se premia es otra cosa. Y disparan muchísimas preguntas. No sucede ahora, es un efecto que se ve A ver, se puede ver perfectamente en, si uno ve los nominados del año 76 en los Oscar, es un año crucial, clave, donde ganó Rocky, pero también estaba nominada Taxi Driver, estaba nominada Network, habían otro tipo de películas también. Hay como unos, hay como algo que es tradicional, se le podría decir. Y por otro lado hay algo que en el último tiempo yo encuentro como que hay algunas películas ganadoras que son, no sé, como que la última película que ganó, que creo que debía haber ganado, fue Sin Lugar para los Débiles en el 2007. Y me tuve que ir a sí. cuando yo estaba en segundo de liceo. Claro. Para tener un recuerdo alegre de una película que me parece que la nominaron correctamente. Y debió haber ganado ese año Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson, para mí, cosa que también, como con todas las películas que estrené, va a pasar sin pena ni gloria.
Un Paul Thomas Anderson que de nuevo volvió a quedar con las manos vacías, ¿o no?
Volvió a quedar.
Licorice y pizza.
Fue porque capaz que había comida gratis este año en los Oscars y podía chusmear algo con alguna persona, pero se sabe que hay ciertos directores y ciertas películas y ciertas temáticas o ciertas cosas que no les dan bola, que pasan.
Hay algo que se dice es que los Oscars son políticos. También,
también,
¿no?
Yo diría políticamente correctos, claro, en todo el sentido del mundo. Y acá ya nos vamos capaz con alguna de las películas, pero por ejemplo, yo siempre juego conmigo mismo y con amigos también, ¿quién puede ganar? ¿Quién se queda con esto? Una penca. Por lo general la gente... Por lo general, si uno pregunta eso, la gente le tiene más fe a los Oscars que de lo que los Oscars devienen en la gente.
Es verdad.
Alguien podría decir, bueno, sí, vamos a pensarlo de una manera políticamente correcta, debería ganar El Poder del Perro, de Jane Campion. Pero los Oscars nunca entregan una mejor película, una película como la de Jane Campion. Siempre como que el honor va por el... Bueno, está el premio de mejor director, directora en este caso, y bueno... contentate con eso, nosotros seguimos nuestro camino con otro tipo de películas.
Como pasa todos los años prácticamente, ¿no?
Todos los años. Y es más, yo hago el mismo ejercicio con una cantidad de gente, traten de recordar cuáles fueron las últimas películas que ganaron la mejor película.
Parásitos.
No, justamente lo no. Peor es que a la gente le quedó eso. Sí, claro, eso es lo más gracioso. Es Moonlight. Más, si me preguntás, nunca vi Moonlight.
Nunca vi Moonlight.
Y la imagen que tengo de los Oscars es al pelado agarrando el papel. Sí. Es la única imagen que tengo.
Ahora estaba revisando la lista porque el otro día también me puse a revisarla y me sorprendí porque no me acordaba que, por ejemplo, Green Book fue una ganadora. ¿Quién se acuerda de Green Book?
¿Quién se acordó de Green Book en algún momento?
Es más, ese creo que fue el año que estaba nominada Get Out también.
No.
No me acuerdo.
No me acuerdo si Get Out
fue el año siguiente. Green Book estaba nominada con Pantera Negra.
Sí.
El Black Klansman, que es la de la Spike Lee, ¿no?
Sí.
Esa es una muy buena película. Bohemian Rhapsody, La Favorita, Roma, A Star is Born y Vice.
Ah, estuvo en la época de Roma.
Claro.
Y en Vice, de vuelta, Adam McKay. Yo lo amo a Adam McKay y sabe también que va a comer sanguchito de arriba porque
nunca va a ganar.
Vice me parece una película.
Es una buena película.
Es una muy buena película.
Es una película inteligente.
Exacto.
Inteligente, más allá de lo que hizo con Don't Look Up. Me
igualmente,
parece que bajó
el
nivel.
No, sí, en Don't Look Up se puso demasiado satírico y tomó como varios elementos de lo que hacía antes con Will Ferrell y lo mezcló un poco con ese nuevo método que tiene a partir de Big Short en adelante.
Sí,
pero claro, no dejen de ver la actuación de Sam Rockwell en Vice haciendo de Bush, nuestro Bush.
Y de Christian Bale haciendo de
Christian Bale, obviamente, pero
Dick Cheney.
Esa dupla Cheney-Bush en la película a mí me parece es excelente y una cosa sumamente de una comedia hilarante.
Totalmente. Igual sabíamos que Don't Look Up no iba.
Sabíamos, todo el mundo sabía eso. Es como, no sé, George Miller cuando fue con Mad Max y en realidad sabía también no, que iba a comer sanguchitos de arriba.
Lo comentaba Camilo recién cuando hablaba de los nominados del año que ganó Green Book. Black Panther no iba a ganar.
No, claro. No,
sabíamos todos que no iba a ganar.
Claro, pero concentrémonos igual en las películas
de este
año. Volviendo a las películas
de este año en particular. Pasa eso, ¿no? Es como que son películas que quedan en la nada. Hay que hacer un ejercicio de hilar muy fino para resaltar algunas cosas que uno diga, bueno, me parece que esto está bien y va por este lado. Para mí, y esto es una cuestión particular, desde Roma, ¿en qué año fue?
2000... Ya te digo,
pero
18.
Desde Roma en adelante es como una, es como un tratado de Versalles que está haciendo los Oscar con los servicios de streaming. Para mí es como una paz rara de, bueno, nosotros hagamos y premiamos esto, entonces ustedes tienen estas ventajas con esto, con lo otro. Ahí hay algo raro. Ahí hay un capítulo de los simuladores que está metido entre los Oscar y los servicios de streaming. Y sucede esto, que por ejemplo la película ganadora es esta película Coda.
Igual todo cantado que era Coda, más chiste aparte.
De lo
¿no?
cual, de lo cual si uno ve obviamente las nominadas, uno ve lo que... Las temáticas...
Claro, con la trama nomás decís, está bueno, me está pagado.
La trama, bueno. Obviamente que tiene ciertas cosas. Voy a hablar en un principio meramente de la película. No me sorprende porque se dijo anteriormente, ganó Green Book hace unos años, pero cada vez estamos más con, para mí, ¿no? Con un sábado de cine, 4 de la tarde, sí, sí, llueve... Sí. Y a las 8 está el Ramírez.
Claro.
Porque tiene... Es una... Yo lo que vi... apenas entré... Yo tengo Amazon. Apenas entré, obviamente, ahora le dan con bombos y platillos sí. en todos lados. El tráiler lo ves... apretes el botón que apretes, sale el tráiler. Y yo no tenía idea ni de qué se trataba, ni de qué iba, ni nada. Hasta anoche que la vi. Y me pareció un buen capítulo... de High School Musical o de Glee de 2 horas.
Tiene mucha música, ¿no?
Sí,
es que se trata de eso.
Es para los que no la vieron, está basada, cosa que también ganó mejor guión adaptado. Esto para mí es un chiste.
Es un chiste. Porque estás, claro.
Hubo una llamada tangalanga de por medio y alguien planteó eso, porque realmente. Los diálogos son malos. Los diálogos son como de una comedia argentina. Son de algo medio sí. adolescente, popero.
Bueno, pasa que yo lo definiría esta película, que también la vi ayer y me quedé con esta sensación. Es un what if, o sea, un qué pasaría si High School Musical tuviera una trama interesante. Porque es básicamente eso, es lo mismo, pero mejor contado, con algo más. Me hizo acordar también mucho a Billy Elliot.
Sí,
porque tiene esa Billy cosa
Elliot,
de.
Pero Billy Elliot es una buena película.
Billy Elliot es una buena película.
No es una mala película. La película está buena. No sé si era.
Yo estoy opinando mejor. De oído, claro. Estoy diciendo que es una mala película y ni siquiera la vi. Mira, así que me llamo al silencio.
No sé si ameritaba capaz que la mejor película, pero no es una mala película. Y tiene esa cosa de Billy Elliot de pelea. Por un lado está el personaje principal que quiere hacer algo de su vida, que tiene que ver con las artes que su familia no comparte. Y después, por otro lado, está toda una cuestión casi sindical, de, en este caso, unos pesqueros, en este caso, sobre fábricas.
Es Billy Elliot.
Es Billy Elliot con High School Musical.
Claro. No sabía que tenía zapata sindical.
No, tiene... Que parece que... A ver, y con esto, yo no vi la película en la que está basada, en la familia Bélier, creo que es una cosa así, es francesa. No la vi. Pero realmente lo único que digo es qué suerte que no sacamos ninguno de nosotros una película el año pasado, porque estar nominado y que te gane Coda, yo me levanto con Paul Thomas Anderson y arraso con la primera línea de sanguchito de la primera mesa que vea. Pero me parece que tiene obviamente todos los insumos que la academia busca, la temática, ciertas cuestiones de estilo en la película para que digamos de alguna manera uno quede como en el plan de la sordera. El año pasado estuvo Sound of Metal, que también tenía un poco que ver con esta misma temática, con el estilo, capaz que vista desde otro lado.
Vista desde alguien que va quedando sordo,
claro.
En realidad.
En este sentido es como más el punto más social, digamos,
claro.
del tema. La película está dirigida por una mujer, estaba esa puja también con Jane Campion, que bueno, que dije que se quedó con la estatuilla, digamos, de mejor director, directora en este caso. Pero a mí no me sorprende, lo que sí, obviamente que esto es una información a nivel de nicho. El cine es súper amplio, esto es un recorte muy específico de una imagen y de un cierto estilo, un deber ser que la academia tiene con vamos a ir por este lado, veamos estos temas. Yo he visto, a mí lo que me pasa fundamentalmente es que las películas no me llaman la atención. Uh-huh. No es algo que diga, bueno, sí, voy a verlas. Las miro porque hay como una cosa de, bueno, a ver más o menos para qué lado va y qué es lo que sucede con las premiaciones, pero no es algo que me detenga a ver, que vea el tráiler en el cine de una próxima película y diga, ah, esto lo quiero ver.
¿Cuál era tu candidata?
No, mi candidata, o sea...
Si tenías candidata, digo, porque...
Si quisiera que yo ganara alguna, o si yo pensaba que iba a ganar...
¿Cuál querías que vos ganara?
Si yo que no, yo lo mío, lo mío es como es fumar abajo del agua. Yo le hubiera dado a Adam McKay todo. Don't Look Up, sí, con lo que sea, que lo borre en la casa, y que lo ponga con una lapicera Bic y que le ponga arriba cualquier otra de las que quiera, pero para mí, igual, obviamente que... Licorice Pizza en Paul Thomas Anderson no es como las anteriores películas que hizo, como con The Master, que me parece una excelente película, pero digo lo mismo, también no es muy raro ir por películas y también me pasa lo que siempre digo, ¿no? Yo sé que es a votación, pero siempre tienen esa cosa de todas las cuestiones técnicas, la gana algo de ciencia ficción. Mad Max fue en su momento, ahora tuvimos Dune, todo lo técnico lo gana Dune, todo lo que es... más práctico, digamos, de vestuario, de production design, etcétera. Y de pronto queda ese abismo de la pregunta que yo me hago siempre, ¿qué dirigió Jane Campion entonces que no es mejor película? ¿Y qué es lo que hace que la mejor película sea mejor película frente a las otras? Eso es obviamente la pregunta que uno tendría que... Claro. Nunca vamos a tener una respuesta de por qué Coda es una mejor película que las otras 7 u 8 nominadas.
Que se llevaron todo, aparte.
Que se llevaron todo, aparte. Coda se llevó...
Mejor guion adaptado y mejor película.
Y actor de reparto.
Y actor de reparto. Pero eso es algo más individual.
Claro, eso va más, de una parte más individual, pero la parte colectiva de la película en sí...
Que está a cargo de un director, digamos, que delega y que reparte y que va trabajando en un equipo.
Es raro, para mí es raro. Si uno lo ve desde el punto de vista de los directores, es raro. También están esos, obviamente, yo lo quiero muchísimo al señor Steven Spielberg, pero es como que nominan al abuelo y lo ponen en esa cuestión de vamos a nominarlo por respeto.
El abuelito es un musical.
Es como en una lista política que alguien te ponga en el último lugar en la lista. Sos el último, figurás, está bien.
Me acuerdo una lista que allá en el 97 que el último era Rada. Una cosa así.
Sí, pasa. Sí.
Obviamente. Y es este tipo de cuestiones, pero... Pero realmente no me sorprendieron, pero sí, bueno, está toda esta cosa de que también, más allá de las nominaciones, hubo momentos en donde hubo homenajes. Me perdí el momento de Al Pacino, Francis Ford Coppola y Robert De Niro. Oh, estaba mirando Canal 12 de vuelta.
Yo vi la foto y digo, pa, mirá. No, durísimo. Y el reencuentro de Pulp Fiction también.
Eso lo vi, lo llegué a ver. Mirá,
ese estuvo muy bien.
Yo no vi nada, en realidad.
El reencuentro de Pulp Fiction estuvo muy bien, como que no me acuerdo que era mejor actor que presentaron ellos. Sí. Lo hicieron muy, muy entretenido. Sí. La parte de Al Pacino...
Claro, porque se lo dio a Will Smith. Sí. Este hombre.
La parte de Al Pacino con Coppola y Robert De Niro, se notaba que el que mejor estaba de salud es Robert De Niro. Que Al Pacino prácticamente no sabía dónde estaba parado, me parecía. Era una sensación así, pobre.
No lo vi.
Y Coppola no dejó hablar a ninguno de los dos. Fue como, hablo yo. Y... Que seguramente estaba pactado que fuera así. Sí. Pero era como...
Bueno, eso me lo perdí totalmente. Sí. Después llegué a ver el momento de la más. Para mí fue bastante duro. Liza Minnelli al final, que entregó el premio a Coda. Además de que no le puso ningún tipo de tensión a.
No, es que creo que era una señora que tampoco tenía muy claro dónde estaba.
También.
Me daba esa sensación.
Qué conceptos duros que están teniendo.
No, pero es porque. Son gente muy grande.
Son gente grande. ¿Cuánto tiene?
Por más que sean 80 años.
Sí, la película cumplía 50.
Por más que sean leyendas. Y son gente grande.
No, obviamente. Y bueno, obviamente que dejamos como para este último punto la trama de que si los últimos años, y esto siempre pasó, el último particularmente venían siendo sumamente aburridos.
Sí.
El último fue como ver, los premios de, a mejores...
Tabaré.
A mezclar una como si viera la campana de oro, pero para más gente. Bueno, una cuestión media que uno estaba medio perdido y además en multilugares. Era medio extraña. Este año quisieron apostar a recobrar un poco la magia, lo que yo le digo, la época de Billy Crystal. Que claro. Billy Crystal ya tenía
una impronta de cómo conducir.
Sí, ya tenía algo que vos ya sabías lo que venía. En esto queda como esa incertidumbre de que, bueno, son muchos presentadores, eran por lo menos... Yo lo que no entendí es presentadores oficiales, habían tres.
Eran tres.
Sí,
eran
las tres mujeres.
Las tres mujeres.
Amy Schumer, Wanda Sykes y la otra que no me acuerdo el nombre.
¿Y Chris Rock qué hizo
entonces?
No,
Chris
entonces,
Rock presentó un premio.
Mejor documental. Claro, porque, ahí va.
Hizo, se puso a descansar.
Un numerito muy breve, claro, porque creo que hizo el chiste de Javier Bardem y Penélope Cruz, que ya era nefasto.
De vuelta yo estaba en Canal 12, o sea, yo me perdí el momento clave, me lo recontra perdí.
Sí, y después el otro chiste a Sheida, que a mí.
Sí.
Después ya hablamos de las consecuencias de eso.
Sí, no. Yo realmente me perdí ese tema. No sabía si Chris Rock estaba presentando y era parte de los presentadores en general.
No.
Después fue por un momento, después desapareció. Obviamente que, como recordamos el de La La Land por La La Land y el momento, lo vamos a recordar por el suceso. Que fue como
sigo diciendo que estaba todo armado.
El toque de picante, que también perfectamente puede ser para levantar un poco al menos el alerón de audiencia de costado, de que alguien vea otro tipo de, nadie ve las películas, nadie ve las cosas, de alguna manera alguien va a tener que ver algo.
Claro.
No, yo cuando lo vi todo estuve convencido hasta el momento donde gana
yo
Will
Smith, cuando lo vi pensé que igualmente yo en el momento no le di importancia porque pensé que era un gag como
fue un paso de
como
comedia.
Lo de no sé yo qué sé, Jerry Lewis,
una cosa así.
Cuestión así, más de Oscar de los 50.
Cuando lo vi en ese momento, me quedé convencido de que había sido parte del show, había sido ese cachetazo, claro. Y además, por cómo se va Will Smith, que es una especie de desfilar, va, pega una cachetada y vuelve hacia atrás. Y salvo cuando gritó cosas desde el asiento, que ahí que era como
medio extraño,
me da duda.
Que ahí estamos como viendo,
pero hasta que después no se puso a hablar en la recepción del premio Mejor Actor, yo seguía pensando que había sido un gato.
sí, no, obviamente que tuvo
y
su momento.
Hay que destacar también el momento que tuvo de Uruguay, Los Ángeles, que fue cuando en el momento del In Memoriam había fallecido
en
alguien
memoria,
de la Pantera Rosa.
Se murió.
Un momentito de la Pantera Rosa pintando cosas de rosado mientras
No lo llegué a filmar. Estaba filmando el In Memoriam, que para mí es un momento que además lo alargan. Cada vez va muriendo más gente año a año.
Esto no era música triste. Esto era la versión muriendo de plena gospel. porque era todo música gospel y cantado por un coro que tenía esas participaciones de diferentes actrices y actores mencionando, bueno, porque justamente estuvo Bill Murray hablando del director de Los Cazafantasmas y después también creo que estuvo Jamie Lee Curtis mencionando a alguien más que no llegué a mirar ese entonces.
También, no, yo me acordé de ese momento, pero de vuelta es la dinámica de las multipantallas. Para destacar un poquito más, obviamente, mejor película sigue ganando Disney en mejor película animada.
Estoy muy en contra de eso.
Con un amigo tenemos esas pencas de si va a ganar Disney. Y viene ganando Disney como desde 1850.
Yo le fui a Disney directamente.
Hay que ir a Disney directamente.
Los Mitchell contra las máquinas, si pueden verla, peliculón. Absolutamente un peliculón, por donde se lo mire, la recomiendo. Yo estaba seguro de que ganaba, porque era de los mismos directores de Spider-Man Un Nuevo Universo, Into the Spider-Verse, que fueron los únicos que le pudieron ganar en los últimos, no sé,
es cierto,
20 años, desde Shrek más o menos, que le pudieron ganar a Disney un premio a Mejor Película Animada. Y dije, bueno, capaz que este año se da. No se dio, pero
no se dio.
Si pueden verla, está disponible en Netflix. Es una gran película, una gran pieza de animación.
La anotamos entonces.
Anótenla.
Creo que lo bueno de esto es ver que no ganó y empezar a recomendar
empezar
entre
a
todos.
Lo que
me
no
parece
ganó.
El mejor ejercicio.
Sí, totalmente.
Se lo damos nosotros los premios.
Dijo, tenemos que ir cerrando por acá. Pasamos los Oscar. Teníamos que hablar, sí o sí, en esta columna de los Oscar.
Era obligado.
Claro.
Y ahora, hablando con Ram, tenemos un próximo tema. No sé si para el próximo para
ya puedes ir adelantándolo.
Pero vamos a tratar de hablar sobre las duraciones de las películas. ¿Qué es lo que pasa? Porque en los Oscar sucedió eso, que quisimos ver películas y nos dimos cuenta de que varias las fui tirando más para adelante porque duraban 2 horas y media, 2 horas 40. El otro día quise ver Batman y vi 178 minutos y
dos
dije,
horas
no,
45.
Tengo que quedarme más.
Es que yo miré
no lo parece, ayer. No lo parece igual. Batman. Perdón.
Por eso, no.
Miré Coda ayer porque eran menos de 2 horas.
Claro.
Y poquito menos de 2 horas.
Y hasta ahí, claro, eran ciento y largo. Pero bueno, ese puede ser un lindo tema para tocar en próximas oportunidades.
Bien, perfecto, Nico. Nos reencontramos en 15 días.
Muchísimas gracias.
Escrito y dirigido por Nico Ramos P. Ya volvemos con la entrevista central.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.